Okay, Consuelo Saavedra, tenemos con nosotros a Janet von Wolfersdorf. Ella es economista en la Universidad de Aquisgrán en Alemania, vive hace bastantes años en Chile. En 2015 fundó el Observatorio del Gasto Fiscal y ha escrito un libro, la verdad que impresionante en términos del trabajo. Se llama Capitalismo, una historia sobre innovación, inversiones y el ser humano. La verdad que se pasea por un montón de temas, entrega muchísima información, compara, en fin, etcétera. Pero a mí me pasa una cosa, Janet, así como para empezar, que no me queda claro finalmente si este es un libro tipo el de Rahan, el de defendamos, salvemos el capitalismo de los capitalistas, o es una suerte de llamado a atención, o es una defensa del capitalismo. No me queda claro en lo que he leído hasta ahora del libro. ¿Qué pretendes hacer con esta obra? Que es tremenda, Rons.
El libro, ante todo, revisa el éxito y los desafíos del capitalismo y indaga profundamente en las razones del éxito, pero también de los desafíos. Uh-huh. Y lo hace desde un punto de vista del ser humano, de la persona. Y por eso también analiza el capitalismo desde la neurociencia, la biología evolutiva y también desde la historia. Y es un libro que defiende el capitalismo y que, por lo tanto, de alguna manera, tomar tus palabras hace una defensa del capitalismo de los capitalistas, que no es nada nuevo. Milton Friedman ya tuvo esta misma postura, Luigi Singales y muchos otros economistas. Y lo que pasa con el capitalismo hoy día, cuando uno ve el malestar de la sociedad frente al capitalismo, en general este malestar frente al capitalismo se confunde con el malestar por lo mal regulado que es el capitalismo. Por lo mismo se pregunta, ¿cómo podríamos regularlo mejor para que el capitalismo, con todos sus incentivos dopamínicos, bioquímicos, todo lo que pasa en el cerebro que hace sentido y que es la razón por la cual este sistema se propagó en todo el planeta, pero cómo podríamos hacer que este mismo sistema crea más valor para la sociedad y no extrae valor solamente para algunos? Claro. Y finalmente se autodestruya.
Janet, pero cuando tú planteaste que a lo mejor el problema podría ser la falta de regulación del capitalismo, para sus críticos dicen, está en la esencia del capitalismo el no regularlo. No es un error del capitalismo, es justamente una componente de este capitalismo, estoy hablando de los críticos, que para que sea así tiene que ser salvaje, libre, incontrolado, para que dé todo el valor que tiene que dar. Por ahí está la crítica. Nadie puede desconocer el triunfo histórico después de la caída del muro, por ponerle un hito histórico, que el mundo, cuando estábamos en el mundo bipolar, hubo uno que ganó y otro que perdió, uno que funcionó y otro que no funcionó, uno que generó pobreza y otro que generó riqueza. Eso creo que es difícil ponerlo en duda hoy día.
Esta visión de un capitalismo salvaje, mal regulado, es muy extremo y ni siquiera es neoliberal, porque el neoliberalismo justamente trata de darle regulación más allá del laissez-faire y de la libertad de unos pocos, porque para que haya libertad de todos, el mercado tiene que estar regulado permanentemente con políticas pro competencia. Y esto es uno de los aspectos muy clave del capitalismo y razón de su éxito. Cuando uno ve la historia del ser humano, toda la evolución y las innovaciones del ser humano se basan en dos conceptos claves de organización humana: cooperación y competencia, los dos a la vez, no son una contradicción. Y cuando uno ve que el capitalismo tiende a la concentración, no solamente en Chile, sino en general, y tiende a bypassear o eliminar la competencia, uno ve que para que este sistema tenga menos crisis excesivas, tiene que tener políticas constantes pro competencia. Entonces, si uno va al capitalismo que nació después de la Segunda Guerra Mundial, esta idea de la economía social de mercado alemán, justamente se basa en esta idea ordoliberal, que el capitalismo, para que mantenga la libertad de todos y permite dinamismo, entrada y salida de empresas, necesita un marco regulatorio pro competencia, y no basta con simplemente medidas antimonopolio. Hay que cuidar la competencia y el mercado. E incluso Alemania lo puso como concepto después de la Segunda Guerra Mundial, donde uno vio en el régimen Hitler que las empresas y la concentración fue en parte razón del desastre. El malestar con el capitalismo en Alemania fue tal que se decidió cambiar el modelo y se creó este concepto de la economía social de mercado basado en competencia, mercados regulados y también un sistema de protección social para remediar de forma ex post lo que el mercado no logra atenuar a través de su propia movilidad social que debería dar cuando funciona bien regulado. Entonces se trata de anticipar, tenía que remediar excesivamente ex post. Y esa misma idea, sea en Alemania o en otros países de la OECD, debería volver a ponerse más en la mesa y entender que el mercado debería ser una herramienta social, en el sentido de que cuando el mercado funciona bien, el Estado tiene que remediar con impuestos y transferencias menos de forma ex post.
Estamos conversando con Janet von Wolfersdorf. Te felicito, Janet. Es impresionante el libro. Hasta dibujaste en el libro, ¿no?
Es mi hija Olivia.
¿Es tu hija?
Es mi hija de 16 años que hizo esto. Y la verdad partió todo porque revisando Milton Friedman, que, by the way, me pareció mucho menos extremo Milton Friedman de lo que hoy día se dibuja. Encontré muy interesante todos los matices en su discurso. Pero Milton Friedman, en materia de desigualdad, hace esta referencia a Marlene Dietrich y dice, mira, cuando tú no tienes la pierna de Marlene Dietrich, en realidad no es tan grave porque la puedes mirar. Y así hizo una analogía con la desigualdad también. Y lo encontré tan gráfico y dije, un libro igual de economía debería tener un poco de humor.
Tiene harto humor. A ver, se pasea, como decía Janet en este libro, como decía Nicolás en la presentación, por la teoría, por ejemplos concretos, por ejemplos de Chile, por ejemplos exitosos y fracasados. Se pasea por los orígenes del hombre, por las personalidades, por lo que son los narcisistas. Los narcisistas. Sí, claro. La verdad es que es tremendamente interesante y propone también algunas soluciones. Quiero que me hables de, además, siendo una extranjera avecindada en Chile, empresaria, vinculada a una familia empresarial importante, súper crítica también de cómo se manejan las cosas en Chile. Y creo que los ejemplos que das, por lo menos hasta lo que alcancé a leer del libro, que fue bastante. Nos dejan mal parados, nos dejan como un ejemplo en Chile o a la mayoría de los empresarios chilenos como responsable finalmente de del mal ambiente que hay en Chile.
Tiene que ver no solamente con Chile y no es un desafío de unos grupos económicos en Chile en específico. El libro muestra la concentración que tenemos en el mercado capitales, que muestra la concentración en la economía chilena también. Muestra las brechas salariales a través de un trabajo que hicimos con la empresa Mercer. Se juntaron para este libro datos de empresas desde Shanghai, Israel, Nueva Zelanda, Alemania, Reino Unido, para comparar Chile. Pero ante todo yo quería ver más explícitamente las brechas en Chile, pero también quería mostrar que cuando el que tiene poder excesivo y espacios discrecionales en la economía no reacciona en favor del bienestar de todos y no accede a regulaciones a tiempo, y con eso, como vemos en Chile, arriesga regulaciones mal hechas, porque cuando las empresas no se hacen parte de las regulaciones necesarias pro mercado y pro sostenibilidad, finalmente arriesgan que se legisla o regula de forma mal y tardía. Pero también quería quitarle un cierto peso ideológico a esta situación al mostrar que tiene que ver Consuelo, con la forma como el cerebro reacciona en caso de poder y espacios discrecionales de poder y dinero. Cuando la riqueza es excesivamente concentrada, se dificulta la cooperación y la competencia, y eso es algo que está muy en nuestra forma del ser humano, del cerebro, del sistema dopamínico, de la testosterona, de las fallas que nos da el narcisismo. Entonces, por eso, una de las conclusiones es: tomemos en serio esta otra disciplina, la neurociencia, la biología evolutiva, todo lo que pasa con hormonas en relación con poder y dinero, porque cuando el que tiene poder excesivo no reacciona bien, es porque su cerebro tiene sesgos que son muy propios del ser humano, no solamente de un chileno. Y eso significa que las regulaciones tienen que hacerse pensando en estos sesgos, para que, por ejemplo, el que reacciona dopamínicamente, sobre todo con dinero y más dinero, y no importa que ya es el que más dinero tiene, pero quiere tener más dinero que el que vive en Estados Unidos, cuando uno entra en este loop, uno tiene que pensar en una regulación que hace que gana esta persona, pero gana más dinero, pero creando valor para la sociedad. Y eso significa, por ejemplo, para las empresas, que cuando sean sostenibles, tienen que tener, por ejemplo, la posibilidad de recibir menos pago de impuestos, de recibir más bono gerencial. O sea, uno tiene que regular entendiendo los sesgos del capitalismo, y que el sistema reconozca y se basa sobre esta misma condición, que cuando uno es un creador de valor para la sociedad, gana más. Y eso es el desafío estructural que tenemos que tener, porque en Chile y en el mundo vemos que hoy día las empresas no son realmente premiadas cuando son sostenibles, cuando crean valor para la sociedad. Nos faltan muchos datos, nos falta transparencia en eso. Y el desafío es repensar eso, pero desde este ángulo, ojalá.
Tú planteas una de las dudas que planteas, pero yo la siento con una duda, con opinión, es que el tema, por ejemplo, que los grupos económicos deberían dividirse entre financieros y no financieros. Inclusive tú sostienes que los grupos económicos, los empresarios, no deberían tener medios de comunicación. Porque sospechas de que, citas a Ricardo Lagos, pero en el fondo me imagino que haces tuya la cita, sospechas que los medios de comunicación son muy influidos por nuestros propietarios. Y también en la misma línea te haces cargo del tema, por ejemplo, de una realidad, que es la cantidad de patentes de invención que provienen de empresas, de universidades y de personas naturales, siendo mayoritariamente de personas naturales, y sin embargo esto no ocurre, no se traspasa por otro lado. Pero finalmente, o sea, ¿tú crees que regular todo aquello, regular la propiedad de los medios, prohibir la integración entre financieros y no financieros, es la forma de, comillas, salvar el capitalismo? Y quería escuchar tu opinión sobre los medios de comunicación, porque me parece complejo el que se dé por supuesto que los medios influyen en la línea editorial de quienes hacen los medios. Me parece complejo que lo des por supuesto.
¿Lo dices porque nosotros somos de un grupo empresarial?
Somos de un grupo empresarial. Entonces, esta es una radio que es de un grupo empresarial, y nosotros, no sé ustedes dos, pero yo nunca me he sentido influido, digamos. O sea, entonces, no sé ustedes, pero yo, por eso te preguntaba.
No sé si puedo contestar eso, no me dejan. No, no, no.
Me llegó un memo anoche. Sí,
perdón, ya. Bueno, el libro no da recomendaciones de mil cambios legislativos que hay que hacer, sino propone un...
¿De qué es eso?
Léelo hasta el final. Sí. La recomendación es tomar en serio la regulación del mercado. A veces, cuando hablamos de regulación, se confunde con burocracia. Todavía no. Tenemos excesivas burocracias en el mercado que también tienen que atenderse. Pero el desafío de la regulación implica continuamente revisar con datos el funcionamiento del mercado, su conflicto de interés, y según evidencia, que hoy día no tenemos porque la estadística económica de Chile no tiene la profundidad que necesitamos, según evidencia, proponer reformas. Y una de las reformas que de todas maneras está pendiente en Chile tiene que ver con el funcionamiento de los grupos económicos, y la propuesta no es separar los medios de comunicación de los grupos económicos, pero sí debatir cuándo hay conflicto de interés que no debían haber y cuáles son las composiciones en grupos económicos que no deberían haber. Israel, por ejemplo, hizo después de la reforma en 2010, una reforma en 2013 llevado a cabo que significó dividir efectivamente los grupos económicos en su brazo financiero y no financiero, por considerar que teniendo bancos importantes y a la vez negocios operativos es algo que afecta la competencia y el buen funcionamiento del mercado. Entonces,
no necesariamente respecto a la propiedad, sí respecto a la gestión.
La propiedad se separó. Sí. Se separaron los grupos y se dieron 6 años de plazo para hacer esta transición. Y lo interesante es que uno ve cuando una economía tiene desafíos de innovación pendiente, como tú habías citado justamente la estadística de las patentes, y vemos que en Chile nuestra economía no es innovador, no basta con dar financiamiento desde abajo a través de más instrumentos de Corfo, de Banco Estado, etcétera, sino tú tienes que regular también los grandes para que los grandes grupos no impiden la innovación. Y eso fue lo que Israel hizo para avanzar desde un startup nation al scale up nation.
Pero interesante, porque tú planteas este tope que le ponen los grandes grupos a la innovación. ¿Por qué no explicas eso? Porque tú en el libro lo planteas.
Mira, cuando tú tienes un banco y a la vez tienes una empresa operativa, Matías y Consuelo lo mismo, y yo también, finalmente entre nosotros, todos nuestros bancos deberían competir, pero a la vez yo tengo relaciones de clientes y de proveedor con tu empresa a través de mi empresa operativas, y eso hace que finalmente tenemos a veces el sombrero de ser competencia, y a veces tenemos el sombrero de cliente, y a veces tenemos el sombrero de ser proveedor, y eso hace, por ejemplo, esto fue revelado en un informe al Knesset, al Parlamento israelí, que revisó el impacto de la reforma de los grupos económicos y de las cascadas, que también redujeron las cascadas primero a 3 y después a 2 niveles. En Israel, revisando el impacto, esto llevó a que hubo menos créditos entre los grandes y más créditos a empresas medianas y pequeñas. Hubo más presión de competencia en la misma banca, menos comodidad, y eso significa que se financiaron más nuevas empresas. Entonces, esta visión sistémica me parece muy interesante, porque vemos en Chile que los grupos económicos efectivamente combinan banca y no banca, y también combinan medios de comunicación, y sí lo menciono porque considero que pueden haber conflictos de interés que no necesariamente hacen bien a nuestra democracia.
Janet, estamos con Janet von Wolderdorf, que me cuesta, von Fersdorf, está
más o menos. No, la Consuelo es la única que lo puede pronunciar
bien. Bueno, tiene ventaja sobre nosotros.
Claro.
Según tu experiencia teórica, pero también de vida y en Chile, y de observación, ¿te parece que, bien en general, pues, no podemos ir caso a caso, los grupos económicos, ya que está hablando de ellos, tienen vocación de capitalismo? ¿Creen en el capitalismo? ¿Les abonan, incentivan el capitalismo?
Pero en el capitalismo el capitalismo más salvaje que tú habías mencionado.
No, la pregunta bien aséptica.
Está contestando.
Ah, perdón. ¿Estás contestando o me estás preguntando?
No, fue la respuesta ya.
Ah, disculpa. Pensé que me estabas pidiendo que te aclarara la pregunta.
No.
Ah, disculpa, entonces no. ¿Tú crees que los grupos económicos que han tenido éxitos enormes en los últimos 30 años en nuestro país, ¿creen en la profundidad y en la esencia del capitalismo como tú lo defines?
El capitalismo salvaje.
Sí, el capitalismo ideal es un sistema basado en mercados, en consumo, en mercados y en instrumentos financieros que financian estos mercados, y sobre todo basado en competencia. Estoy muy del lado de Milton Friedman cuando dijo "The enemies of the market are the big enterprises".
Los enemigos del mercado son las grandes empresas.
Exactamente. Y eso veo en Chile también, y lo sé porque durante años he tratado de conversar con grandes empresarios para impulsar reformas. Se han hecho muchas propuestas.
Déjame preguntarte, ¿y si está hoy día en entredicho con muchas de las propuestas constitucionales, por ejemplo. Uh-huh. Este modelo, de hecho, explícitamente se habla de cambio de modelo. Uh-huh. Esos grandes grupos económicos, por cargarle un poco la mata, porque no son solo ellos, uh-huh, son responsables de que hoy día este modelo, que ha dado mucho éxito, esté hoy justamente en entredicho y pueda ser cambiado. ¿Son ellos responsables, a tu juicio?
Sí, y basado en los sesgos de cómo piensan, porque ni siquiera se dan cuenta. Y eso tiene que ver con lo que hace el dinero y el poder y la discreción sobre el cerebro, a mi juicio. Cuando uno ve, por ejemplo, empresas internacionales, llegó Tianqi a Chile, pone el foco en ESG y en la pregunta cómo realmente avanzar en debida diligencia en derechos humanos. Lo que impulsa en él, lo que es la visión de nuevos empresarios de Betafly, de Notco, Mercado Libre, son todos empresarios que o nuevos emprendedores o los que vienen de afuera, que tienen regulaciones en Europa muy distintos y tienen que cumplir nuevas leyes que regulan cadenas de suministro, por ejemplo. Yo veo mucho más apertura de debatir cómo regular eso bien para que la sociedad esté contento con el funcionamiento del mercado, sabiendo que nunca va a estar perfecto, porque un sistema complejo no puede estar perfecto, pero esta disposición de tenemos que regular y hacer una transformación.
¿Le pondría algún apellido capitalismo chileno?
Excesivamente concentrado y de cierto rasgo todavía hispánico coloniales. Me atrevo a decir que tiene que ver con la verticalidad que vemos en las empresas y en el mercado también.
Sí, lo que me hace pensar en algunos ejemplos que hace respecto de empresas que han innovado, la crítica que hace respecto del empresariado chileno o de los grandes grupos económicos, de la poca diversidad que hay y de la estructura jerárquica interna. Y pones algunos ejemplos, ¿verdad?, de empresas, por ejemplo, en China, que se han transformado y que son gigantescas. Ayuda al tamaño del mercado chino también, por supuesto, y ciertas regulaciones sobre cómo incentivar la competencia interna, cómo incentivar la innovación. Sí. ¿Y cuál es la importancia de un trabajo dentro de las compañías que puede resultar más dificultoso, pero que es mucho más provechoso finalmente cuando tienes diversidad en todas las estructuras?
Sí, es muy interesante lo que menciona Consuelo y razón por la cual tengo amigos que crearon empresas o gerentes que le interesa mucho leer el libro también, porque da ejemplos de estos dos conceptos, competencia y cooperación, que no solamente son importantes para el mercado en general y la regulación del capitalismo como más sistémico, sino son importantes también para cada empresa en realidad. Cada empresa debería internamente tener estos dos conceptos para funcionar bien, y la empresa gigante, el gigante chino Haier, pero también el productor de acero más grande de Estados Unidos, Nucor, son dos ejemplos que se mencionan en el libro, relatado por Gary Hamel, proclamado por el Wall Street Journal en su libro que recomiendo muchísimo, que se llama Humanocracy, que muestra que cuando empresas eliminan burocracias innecesarias y estos poderes innecesarios que se acumulan en niveles jerárquicos excesivos, pueden innovar mucho más desde abajo, como bottom up, dando voz a los empleados, y que el gerente debería estar evaluado también por abajo y no solamente dar órdenes de arriba de forma vertical, lo que favorece finalmente estructuras más narcisistas, maquiavélicas, cuando empresas son excesivamente verticales. Y eliminando entonces la verticalidad en la empresa, uno puede innovar muchísimo, y hay ejemplos muy concretos que muestran eso, porque hoy día en la complejidad económica la innovación no nace del cerebro de un supergerente que piensa que sabe todo y no quiere reconocer que no puede saberlo todo, sino la innovación nace del cerebro de muchos, y eso en el libro también destaco, porque cuando el Homo sapiens finalmente se impuso por sobre el Homo neanderthalensis, no fue porque era más inteligente. De hecho, el neanderthalensis tenía un cerebro más grande que el Homo sapiens, pero el Homo sapiens tenía la capacidad de empatizar más y de colaborar más.
De colaborar.
Y de tener más inteligencia colectiva. Entonces, en la empresa vale lo mismo. En la empresa son más inteligentes cuando saben integrar la inteligencia de todo su equipo con inteligencia colectiva. Pero para eso, uno no puede tener excesiva verticalidad y estructuras gerenciales que finalmente impiden innovar.
Janet von Wolfersdorf.
En 10 segundos, no sé si podemos intentar en 10 segundos, pero porque tú al final del día tú haces, no he terminado de leer el libro y te agradezco la recordación, lo haré, aquí hoy día estamos en un mundo y pues, estamos viviendo un gobierno que da por terminado el capitalismo y que cree más en Mazzucato que en von Wolfersdorf y en Singales y en Friedman. Uh-huh. Entonces, ¿Cómo se condicen esas dos visiones?
Es un libro pro capitalista y pro competencia en los mercados y no veo contradicción en eso. Sí, hay una diferencia. Yo creo que la innovación debería nacer de muchas cabezas y no de un Estado que...
¿Qué es lo que sostiene Mazzucato, por ejemplo?
En eso tengo una diferencia. Efectivamente, el primer rol del Estado para mí es hacer que haya innovación en el mercado y presión para eso a través de competencia y regulaciones adecuadas.
No siendo el Estado el propietario.
Finalmente. Yo no creo en los monopolios.
Janet, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
El libro, me pregunta si está en Kindle. Me pregunta sí, auditores.
Está en Kindle, ebook.
Está.
Tienes que yo encuentro que lo tiene que traducir y poner ejemplo atingentes a diferentes países, porque realmente está súper bueno. Felicitaciones.
Sobre todo la parte
Consuelo.
La parte neurociencia, yo se la recomiendo mucho, sobre todo en